Pasan 23 minutos de las 11 de la mañana y salió el sol aquí en el centro de la capital. Cambió la mañana. Salió el sol en el estudio también porque nos acompaña la escritora Ana Solari. Buenos días, Ana.
Buenos días.
Ya venimos tan entusiasmados hablando en la
Sí.
Ya seguimos.
Ya estamos, ¿no? Felices.
Ya estamos, ya no grabamos más nada. Bueno, vamos a conversar esta mañana con la escritora Ana Solari a raíz de su último libro, su última novela, que se llama Los Geranios, que acaba de publicar la editorial ¿verdad?
Es verdad.
Sí, señor.
Muy linda edición.
Muy linda edición. Muy linda edición. Que yo decía una novela. Es una novela. Es una novela.
Se convirtió en novela. Yo cuando empecé, empecé pensando que iban a ser cuentos. Y no me había dado cuenta de que podían formar una novela hasta que ellos me dijeron. Y si no quería agregar alguna otra cosa, porque ellos le había gustado mucho la trama y los personajes. Y como que querían saber más de los personajes. Y no se puede, una vez que la cosa está cerrada, no se puede abrir una cuña y seguir contando historias. Estaba todo como muy redondito. Y ahí me di cuenta, sí, es una novela. Pero se pueden leer como cuentos casi unitarios.
Uh-huh. Sí, sí. Sí, por esas cosas de ponerle los rótulos, ¿no? Mm. Qué novela, qué... Pero sí, sí. Bien podría ser casi también que el guión de una película, ¿no?
También. Es visual, sí, se
sí,
podría.
Tremendamente sí. Visual.
Sí, sí. Y no sería tan difícil de rodar, en realidad, creo. Porque...
No sería una gran producción,
no sería una gran,
muy costosa.
No,
porque acá
no hay
está...
efectos especiales.
Claro.
No, es verdad.
Más
sí.
En la esencia de los personajes.
De los personajes, sí. Medio intimista, sí, se podría. Sí.
Uh-huh. Muy bien. De las distintas maneras que se pueda ver, o escenas también. De una obra de teatro.
También, sí. Sí,
bueno, mira. Se ve el paso de la dramaturga tuya, ¿no?
Sí, bueno, es también. Más o menos... Estoy dando vueltas siempre en torno a lo mismo. En realidad es poner un personaje a ver qué hace. En definitiva es eso, y eso también es teatral.
Claro.
Los personajes también representan ahí cosas.
Claro.
Sí, está bien claro. Lo que decís.
¿Y hay mucho diálogo?
Sí, y yo siempre... No me siento... Ahora sí más que antes, pero siempre dudo con los diálogos. Porque me parece que es dificilísimo hacer un diálogo que el lector lo crea, que crea. Después pienso que si el personaje está bien construido, lo que diga va a ser acertado. Pero si es la parte para mí más difícil, es el diálogo. Realmente.
Uh-huh. Bueno, pero el diálogo está muy presente en el libro porque los personajes hablan.
Los personajes hablan. No hablan tanto si
hablan.
Te pones a ver.
Bueno, algunos están sumidos en el silencio,
como
la hermana
la madre,
de la protagonista.
La hermana, y bueno, la madre casi no habla.
Sí. Sí.
Y después de ella lo que tenemos más que hablar es todo lo que piensa.
Claro.
Ese es el punto, que parece que hablan más, pero tenemos muchos pensamientos.
Claro, claro. Es una especie de narrador desde la cabeza del personaje,
sí,
algo así.
Sí, es un estilo que a mí me gusta mucho, que no es muy frecuente, que es el estilo indirecto libre, en realidad. Que es
estilo
que el indirecto
libre...
Que una de los que lo inventó o que más lo practicó fue Virginia Woolf en alguna de sus novelas, en Mrs. Dalloway lo ves bien, que es que el lector no está muy seguro si el que le dice las cosas es la voz narradora o es el personaje que está pensando o es el personaje que se acuerda de algo que dijo. Hay una zona ambigua ahí, pero que generalmente acerca al personaje al lector, y ese es ese estilo, y a mí me gusta mucho porque es muy cómodo para algunas cuestiones, justamente para salir de diálogos que en realidad pueden ser triviales o banales, que no importa lo que se diga, sino lo que significa el diálogo. Y el estilo indirecto libre siempre ayuda. Y a mí me gusta. Lo uso mucho.
Claro, claro. No. Y funciona muy bien. Sí. Funciona muy bien
funciona.
Acá. Bueno, entonces los personajes van interactuando. Está esa voz interior que por momentos es del personaje y por momentos se objetiva un poco, digamos.
Se va,
o toma distancia. Pero que permanentemente describe, los personajes están descriptos todos, en sus características físicas y en sus características psicológicas y morales.
Sí,
¿no?
Sí. A veces creo que la protagonista y la bestia es donde la descripción es más detallada, y después creo que no me acuerdo bien, pero creo que en lo otro son más como pantallazos o detalles, yo qué sé, la hermana que siempre usa un talle de ropa menor del que le corresponde y los zapatos le quedan espantosos y ya con eso tenés un coso, o la madre que termina siendo la mujer zorrino por el olor que tiene, son como, son pinceladas pero que me parece que redondean.
Y la bestia, ni que hablar.
Y la bestia,
lo dice todo.
La bestia es la bestia, que qué personaje espantoso ese.
Tremendo, tremendo.
Sí.
Yo por algún momento pensé, si el libro no era La Bestia, ¿no?
Lo que pasa es que sí, podría haber sido. Lo que pasa que no es protagónico,
claro.
Porque un personaje con esas características
está en función de ella.
Está en función
de la protagonista.
De ella, exactamente, no, o sea, hubiera sido otra historia completamente
claro.
Diferente. Para los lectores, o sea, para la gente que escucha que no lo leyó, La Bestia es un hombre, no sé, entre 30 y 40 años, enormemente obeso, grasoso, sudado, de piel muy, o sea, profundamente desagradable. No, estás torciendo la,
sí, estás tratando de recordar la descripción, como decía, los hombros redondeados,
los dedos como butifarras, o sea, muy desagradable, pero que tiene una sensibilidad y una capacidad para la belleza que anula toda esa fealdad y esa, sí, fealdad, esa cosa desagradable. O sea, es pobre tipo, ¿no? O sea, tener ese don de percibir y de hacer cosas bellas.
Porque él tiene una casa linda.
Tiene una casa preciosa, pero además preciosa en el sentido de lo bello, justamente, ¿no? Cuida los detalles de las texturas, la luz. Los cuadros que hay en las paredes, el farolito en la ventana, en fin, tiene un sentido de la belleza que niega su propia fealdad. Hay como, no sé, hay un equilibrio ahí raro. Es un personaje interesante, La Bestia.
Claro, describías físicamente a La Bestia. No hacías mención a una de las descripciones fuertes también de La Bestia, que es el pene de La Bestia.
Sí.
Pero dejémoslo ahí, aquello que lean la...
No, que lo lean,
que
pero
lo, lean,
lo que
lo
sí
lean,
que... No, sí, me acuerdo de esa descripción. A mí me hizo una especie de gracia y tristeza a la vez, ¿no? Porque me dio mucho trabajo, o sea, me gustó hacerla, me dio trabajo hacerla. Es muy grotesca. ¿Sabes?
Narra un encuentro
entre
encuentro sexual.
Exactamente.
De la protagonista y este personaje.
A mí me hace acordar, después me hizo acordar, ¿cómo era Marcelino? Siete Bellezas, es la de Lina Wertmüller. ¿Te acordás que hay un primer plano medio en contrapicado de una mujer enorme que ocupa toda la pantalla? Después, cuando volví a leer La Bestia, dije, ay, pero podría ser el hermano de aquella mujer que no me acuerdo. ¿Te acordás lo que era?
Pero a punto, Ana, a punto tal que también
pensaste,
me trajo ese recuerdo.
Mirá, yo no me di cuenta hasta que después, cuando lo volví a leer, dije, ay, pero es ella. Pero esas cosas de repente que te quedan, pues yo esa película la vi que, no sé, tendría 18 años y se ve que me impactó esa mole enorme.
Y aquí, en ese caso era al revés.
Era al revés.
Era un hombre que iba a encarar una mujer de aspecto
enorme,
muy bestial.
Enorme, enorme. No me acuerdo de eso.
Que toda estaba obligado, además.
Estaba obligado, en este caso no. En este caso no.
Bueno.
Pensamos lo mismo.
Qué bárbaro, ¿no? La fuerza de algunas imágenes.
Sí.
Bueno, ese personaje femenino que tendrá cuántos años, dice lo mismo.
No, en ningún momento dice los años. Yo calculo que debe de andar un poco más arriba. No, no llega a los 40. Creo que está entre los 30 y pico y está. No llega a los 40 todavía. Creo, 38, ponele que tenga. No tiene ninguna perspectiva, ningún futuro, no tiene nada, o sea, es una vida... Creo que es inquieta, que sí tiene inquietudes y que se hace muchas preguntas, pero el entorno y la familia y el ambiente y ese pueblo donde vive no son estimulantes como para que alguien se desarrolle un poco más. Fíjate, la única con la que entabla vínculo es con Aurora, la mujer en la peluquería que está leyendo un libro y que está ahí para escribir. Es el único otro distinto, pero que es alguien que está de paso, como...
Claro, no le pasan muchas cosas, a punto tal que ella llevaba cuando era niña un cuaderno donde anotaba las cosas importantes que le pasaban y había dejado de anotar nada.
A los 16 había dejado de escribir porque nunca más pasó nada.
Esto es blanco, esperando algún otro momento.
Es espantoso, es espantoso.
Bueno, es tremendo. Ella también vive en una familia cuyo padre ha abandonado a su mujer y a sus hijas, una figura paterna que está ausente, y sobre cuya salida o cuyo abandono va como en cuentagotas apareciendo los motivos. Que
todas maneras, sabes que yo no lo tengo claro. Yo nunca entendí, pero yo conozco un par de casos de un marido que dijo que iba a comprar pan y no volvió. Y no volvió y no volvió y no
que
volvió nunca.
Esos casos.
Por eso yo conozco
parte de la leyenda, pero
dos o tres conozco. No de mis amigas, pero viste de, ¿te acordás de fulanito? Sí, bueno, fue a comprar pan y no volvió. Y siempre me llenó de curiosidad. Pues cuando salís a comprar pan, salís con la billetera y no mucho más. Y después, ¿cómo empezás de vuelta en otra parte? Siempre me pareció raro eso. Yo no sé si Onetti no tiene un cuento también de un tipo que se va y después, años después, alguien se lo encuentra y había replicado. Creo que es Onetti, había replicado exactamente el modelo de vida que había abandonado. Lo hizo ponerle en un pueblo a 50 kilómetros. Y entonces el padre este que se va, que además se va sin nada porque va a comprar, creo que eran pastelitos de ricota o algo así para el desayuno, una cosa también patética. ¿Qué hace? ¿Cuándo alguien, lo que le pasa a la madre, ¿no? ¿Cuándo decís mi marido no vuelve, por ejemplo, y dejás de pensar le pasó algo? ¿Cuándo asumís que se fue, que te dejó? ¿Y qué pensó el tipo? ¿Por qué no dijo nada? ¿Por qué no tuvo el valor de decir me quiero divorciar, no la soporto más, yo qué sé, estoy podrido? Es un poco eso, la figura esa representa esas propias dudas que yo tengo. Yo no sé por qué se fue en realidad. Supongo que se dio cuenta de que no era esa la vida que él quería o que no podía enfrentar esa vida. Ahora la madre dice que se casó con él porque le tuvo pena. Entonces es todo
sí, es
un
tremendo.
Matete
esa
espantoso.
Imagen de él con el ramo de flores, ya medio marchito, bajo de la lluvia, esperando para entrar.
Sí. Y que ella le dijo que sí porque le dio pena que se estuviera mojando. Por eso son todos dolidos esos personajes. Es como que ninguno tuvo el destino por sí mismo, sino que bueno, está envuelto en una bruma rara llamada vida y más o menos llegamos hasta acá. Y después de esto no hay mucho más. Yo me lo imagino así, la novela.
Y hablamos de los toques de humor, o de humor negro que
humor
tiene
negro,
la novela,
sí,
¿no?
Sí. El personaje tiene un sentido del humor, es bastante ácido,
sí.
Es crítica consigo misma también y creo que ahí está la inteligencia de ella. Yo creo que esa mujer es inteligente a diferencia de los otros que no me parecieron muy
porque
inteligentes.
Porque ella ve
y tiene esos raptos de lucidez, digamos, que esa inteligencia que no se desarrolló se canaliza justamente en ese humor, los comentarios que hace, las comparaciones que hace y cómo es capaz de, en la mitad de una situación, verla de afuera. Y como si estuviera viendo una obra de teatro o algo así, cuando la madre prepara esa sopa de arvejas espantosa, o cuando el novio, que ya no es más novio, quiere casarse con ella y ella no sabe qué hacer con esa situación lamentable, lo ve de afuera y entonces cuando ella cuenta, lo cuenta también con ese sentido del humor peculiar que tiene, que me gusta, me cae simpática ella.
Bueno, no vamos a contar
el final.
No, ya contamos mucha cosa, el final no lo vamos a hacer, pero no variaría para nada la posibilidad de disfrutar todo lo otro de lo que estuvimos hablando, ¿no?
Para nada.
Decía Sana hace un ratito, acá escribí con soltura.
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, me divertí.
Te divertiste.
Me divertí porque...
Venías de otra historia, por ejemplo, con el libro anterior. En otra sintonía.
La novela grandota y no sé qué, el señor Fisher, que no tiene nada que ver con esto, que es densa, trágica, bueno, ya hablamos de eso. Después de eso yo publiqué en España una novela a cuatro manos, una historia de amor triste con un catalán que acá no llegó, que es triste, pero es una novela, no tiene nada, son personajes que está. Y después vino la biografía de Homero, Alcina Tevenet. Claro. Y ahora esto, y yo con esto sí me divertí. Fue como una vacación literaria, porque yo me divertí escribiéndola, me gustaba. Dice, a ver qué va a pasar ahora, qué van a hacer ahora, qué van a inventar.
Ana, el libro es de, bueno, está recién salido del horno. ¿Cuándo fue escrito?
El libro, yo ahora no me acuerdo si fue en el 2012 o en el 2013. No, en el 2013 debe haber sido escrito, creo. Hace ya un año, sí. Sí, pero estaba en el cajón. Tuve un tiempo en el cajón.
Estuvo ahí.
Siempre están un
¿Los
rato.
¿Los dejás ahí un poco
sí, aunque,
madurando? ¿Para qué? ¿Para una nueva lectura? ¿Para qué?
No sé, porque a veces es como que no me viene apuro de decir, quiero publicar. No sé, es como que está ahí. Es más, tengo algunos que nunca publiqué, que siguen en el cajón. Algunos me olvido que los tengo y debería publicarlos. Es como, no sé, tiene que, es como la fruta madura. Cuando está madura se cae del árbol o uno la arranca. Y me parece que con lo que yo escribo me pasa algo parecido. Es como que él pide para cuando
para
quiere
salir.
Sí, sí. Y fue lo que pasó con este.
Hoy decimos, bueno, está en el cajón, ya por tradición, lo tenés en una carpeta en la pantalla, en la computadora,
sí,
cada tanto te interpela desde ahí,
sí, pero
desde
además,
la pantalla.
Como yo no confío en eso, porque muchas veces perdí cosas, tengo siempre versiones impresas de lo mío, y esas son las que están en el cajón.
Es así.
Porque corrijo
se
ahí, anoto ahí, están en papel, sí. Versiones en papel tengo siempre.
Sí, pase lo que pase. Sí,
absolutamente.
Que estás allí. Ana, bueno, decíamos la novela, has vuelto a trabajar una vez más en esto, el teatro.
Por ahora no.
No.
Tengo, hace unos años escribí una obra pensando en Lebón. Lebón la leyó y me dijo que le había gustado mucho. Incluso he hablado con Margarita Musto y con Laura Pouso, que también se habían interesado. Pero viste que los tiempos de la producción teatral son una
son
cosa,
otros tiempos.
son otros tiempos. Y eso es un poco lo que siempre me hace privilegiar la literatura, que soy yo con yo, y
Chao.
Después la
Son
entrego,
tus
y
tiempos.
del otro lado hay un señor que me dice sí o no. Con el teatro es esto, encontrar el tiempo de todos. El elenco, el lugar, el dinero para la producción. Entre que escribís una obra y que la ves arriba en escenario, yo qué sé, a mí me mata la ansiedad. En eso sí me mata la ansiedad.
Claro.
Así que lo tengo ahí el teatro.
Son otros tiempos. Muy bien. Y compartiendo la actividad con
la docencia,
con la actividad profesional
en la
en la
docencia,
universitaria.
que ahora estamos en receso, pero acabo de encontrarme a todos mis exalumnos que están acá en
Eso es
periodismo,
bueno, ¿eh?
un beso atrás del otro, y digo, pero ¿qué es esto? Estoy de
Eso
vuelta,
es
en, me
bueno, eso es
encanta.
bueno, es
Aparte,
bueno.
grandes, profesionales,
Sí,
eso
señor.
me da siempre mucha alegría. Sí, la docencia que me encanta.
Que seguimos. Bueno, Ana, yo te agradezco que nos hayas acompañado
Muy
esta
a
mañana. A
ustedes.
los oyentes les digo que el libro se llama Los Geranios y que su autora es Ana Solari, que nos acompañó esta mañana. Un gusto, como
Gracias,
siempre.
Mauricio. Chao.